La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, amigas y amigos. Aquí empieza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí tengo a Gillespie.
Hola.
Aquí está Patricio Barton.
¿Cómo le va?
Encantado de saludarlo. ¿Qué estaba ingiriendo?
Sí, estoy... Es una barrita de cereales, ¿no?
No, es una medicación que estoy tomando.
Ah, bueno, qué grande.
¿Está enfermo? ¿Tiene alguna podredumbre? Discúlpeme.
No puedo hacer mayores declaraciones.
Y bueno, pero a nosotros las exigimos. Porque usted viene enfermo, nos contagia.
Sí, claro.
Y salimos de acá con las patas para adelante.
A menos pública. Estuve tomando un polvo que me habían recomendado así en forma
oficial.
Informal, sí. Informal.
Informal, de lo que vale. Que me dijeron, no, con esto te vas a sentir bárbaro, qué sé yo.
Ya sé lo que es.
Y vas a...
Maca peruana.
No, eso es otra cosa. Sí, antes tomé de eso.
Bueno, hongos.
Bueno. No, hongos también. Están de moda tomar hongos ahora.
Sí, sí.
No, la creatina se llama.
Sí. ¿Creatina?
Creatina. Sí. Un polvo...
Ah, gelatina.
No, te lo tomás y qué sé yo, y que te...
¿Quién le dijo eso?
No le puedo decir.
Mal explicado aparte el que se lo recomendó. Te lo tomás,
te lo tomás, no sé, que entra el otro.
No.
Y a mí me dicen eso.
Beneficios físicos y cognitivos. Así me lo describió, dije.
O sea, lo cognitivo no es físico.
Y no estrictamente.
Viene a ser químico.
Debe haber algo de eso. Ahora, ¿cuánto tiempo? Digo yo, ¿en dos meses?
Claro, como preguntamos ayer, ¿cuánto tardo en poder sacar una piel?
Claro,
claro.
No, para mí es una cucharada diaria durante toda la vida.
Claro. ¿Ideas brillantes?
A partir de ahora.
¿Tengo que tener ideas brillantes? Porque lo cognitivo me voy a...
Sí, sí. Pero no se haga muchas ilusiones.
Bueno, sí, bueno. Pero a mí me prometieron que sí.
Yo he visto gente que... Por ahí hace tratamientos cognitivos y siguen siendo bastante otarios.
Bueno, pero imagino...
Se sientan bien.
No, pero esto es una... Usted lo busca en internet, está todo el día... Con...
Creatina.
Lo busca
no,
y va a ver...
No queratina.
No, no, no. No,
bueno, bueno,
ni
bueno.
Gelatina.
Bueno, no, bueno, no. Bueno, bueno, bueno.
Ni melanina.
Que ese, pero me dijeron que también hay que entrenar mientras uno lo toma.
¿Entrenarse qué?
Y con pesas,
todo lo que es,
¿qué tiene que ver eso con lo que
todo tiene que ver? Ahora los neurólogos, lo primero que le dicen,
y qué sé yo, ponerle para estudiar, en vez de estudiar haces pesas.
Sí, haces muchas pesas, también estudia un poco, pero va a estudiar mejor.
Qué bien, bueno, vamos a ver los resultados en pocos días.
Para mí los resultados son pésimos hasta ahora porque...
Hasta ahora yo lo veo bastante igual, solo que un poco más entusiasmado,
sí, es
lo
cierto.
Cual lo empeora, porque imagínese.
Claro, sí. Sí, si uno no cambia, el entusiasmo lo empeora,
y claro.
Eso es seguro. No, pero estoy muy cansado.
¿Cansado?
Estoy cansado.
Bueno,
estoy
harto. Bueno, un programa... donde uno cuente cómo se siente,
sí,
¿no?
Sí. ¿Usted cómo se siente ahora?
Ay, mira, me siento vacío.
Eso es interesante lo de vacío, porque enseguida ustedes ahondan eso.
Claro, pero
empiezan a surgir emociones.
Pero yo lo que pienso en su calidad de músico, de creador, de compositor, da, el músico da, el músico da, el músico da.
No da nada el músico.
No, y llega un momento que ya dio todo, no le queda más nada.
No se le ocurre más nada. Bueno,
claro. Queda vacío uno.
Bueno, extraordinarios temas que no vamos a tratar. Bueno,
bien, si quiere lo rellenamos, si usted está muy vacío lo podemos rellenar.
Sí, a mí me han tratado de rellenar mucho.
Bueno, bien. Por eso le digo.
Con pésimo resultado. Quiero decir, tenemos algunas novedades. Voy a empezar con las que no son nuestras, sino de amigos del
bueno.
programa. El lunes 15 de junio, en la víspera del aniversario número 71 del bombardeo a Plaza de Mayo, se presentará en Librería Sudestada Amelia y la Eternidad. Uh-huh. Es una obra escrita y actuada por Zuleika Snal y con música de Maru Taki y dirección de Antonia de Michelis. Esto es en la calle Tucumán 1559, donde queda efectivamente la librería Sudestada. A las 19 horas, lunes 15 de junio. Esa la gorra.
Me gusta el
sistema.
Significa
que usted, cuando termina la obra, hace la evaluación y le pone un precio a la entrada.
Claro, generalmente la gente no sabe cuánto poner. Claro. Tiene que calcular una entrada mínima de un teatro y poner lo mismo.
Pero no hay una mínima.
¿Qué sí, hay.
Sí.
¿Cuál es la mínima? A ver, dígame.
Y 20,000 pesos.
¿Es la mínima?
Dos billetes de 10,000. O uno de 20,000.
Porque ahí tiene que primerear el actor o la actriz. Poniendo un billete ya de antes.
De antes.
Porque
eso bueno. falso.
Claro, sí.
O dólares.
Claro. Entonces ya establece como
está
un piso.
Está muy bien eso, ¿eh?
Claro. Establece un piso como.
O si no, cuando ve que alguien pone poco.
Sí.
Le sacude la gorra adelante otra vez.
Claro.
Diciendo,
sí.
Sí, ahí.
O como me dijeron a mí en México. Sí. ¿Qué pasó?
Bueno, esta es la primera de las noticias.
Bueno, muy bien.
La segunda
tiene que ver nada menos que con Lautaro Massa. Adivinen dónde está Lautaro Massa. Lautaro Massa está en Europa.
Sí, la gira europea.
Está haciendo una gira maravillosa. Y ha dado una charla sobre tango.
Tango, sí.
La Sorbona, en Roma ha estado, ya cantando. Le fue muy bien en Países Bajos, Francia. Creo que está por presentarse en Grecia, pero el día 21 de junio, esto es lo que interesa.
Sí.
Se va a presentar en Madrid.
España.
Claro. Interesa porque ahí tenemos nosotros una radio que eventualmente transmite este programa.
Onda del Plata.
O eso decía. Así que, como también tenemos amigos allí,
¿pero qué
para
le parece?
Que lo difundan.
Sí, señor.
Se presenta en el Espacio Mistral con Raúl Chiocchio, que es un guitarrista.
Ah, muy bien.
Un guitarrista, ¿eh? Bueno.
Qué raro que no está Delía.
No, el pianista. No viajó.
Ah, no viajó.
Claro, porque viajé con el piano es un asunto.
Sí, pero allá no hay un piano.
Puede ser que, pero no es de él.
Claro.
No,
claro. Bueno, pero
yo, allá no es como acá, que préstame esto, préstame aquello. No, no, señor. Bueno, ¿dónde queda el Espacio Mistral Madrid? Avenida de Portugal 137. Es en La Latina.
Bueno.
Es en La Latina eso, ¿eh? Junto al guitarrista ya mencionado, Raúl Chiocchio, 21 de este mes. Que no sé qué día cae. 19 horas, pero 19 horas de allá.
Claro.
Cae domingo.
Bueno.
Agarra por la Gran Vía.
Sí, pero no.
Para la zona de Murcia.
Bueno. Me parece que no, ¿eh?
Aquí es donde yo mentí.
A ver.
Yo le conté recién que había dado mal una información a Lautaro. Voy a cambiar la información. ¿Cuándo estamos en la trastienda?
El 24 de junio se acaba de confirmar hace pocas
horas.
Esto
sí, muy bien.
Hace pocas horas se acaba de confirmar. Es un día de semana, ¿eh?
Sí, señor.
24 de junio. Es un día de semana.
Bueno, muy bien. Yo le había dicho el 6.
Claro, a Lautaro Massa.
A Lautaro Massa. Igual no importa.
No importa.
Si para él son lo mismo los dos días porque va a estar en Europa.
Bueno, ¿sabe por qué le dijo el 6?
Mala mía.
No, bueno,
mala
suya.
Bien, todo bien.
Le dijo el 6 porque ese día vamos a estar, que es ahora, este sábado, en La Plata.
En La Plata.
En
La Plata.
El Teatro Coliseo Podestá.
Esto, pero ya está información para acá, para la Argentina.
Sí.
No le digan nada, Lautaro.
No. ¿Qué usted le dice? Claro, nosotros no le decimos nada.
¿Va a creer que se lo decimos mal a propósito? Ahora, espero que por lo menos la fecha donde actúa él...
Estén bien.
Esté bien. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros?
Bueno, como le decía, este sábado estamos en La Plata, en el Coliseo Podestá. El siguiente, que es el 13, en Canning, un poco cerca de nuestros pagos, en el Teatro Canning. Y el día 20 de junio, Día de la Bandera,
en Rosario,
en el Teatro Broadway.
Con respecto a La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que es la obra que hacemos con Cora Barengo, estaremos el día 12, que no sé qué cae.
Viernes.
Viernes, el día 12
viernes.
De junio, viernes, 12 de junio, en
Teatro Roma.
En el Teatro Roma de Avellaneda. Atención que es un hermoso teatro.
Sí, 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 claro, un lindo lugar para ver, primero, la carga histórica que tiene el teatro de hace 50 años.
Sí, muy bien. Nada más que 50.
Más de 50.
Ah, 50 años.
50 años se inauguró.
50 años
tocaban los Beatles.
El cine.
La
de
casa
acá.
Suya.
Sí, 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 claro.
Bueno, y atención que volvemos a La Trastienda, como dijo Dolina recién, el día 24, La Trastienda de Buenos Aires. Toda esta información y la forma de sacar entrada y todas las cuestiones están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien. ¿Quiere que pasemos directamente a la parte conceptual del
programa?
Es lo
programa? Que más deseo.
Porque acá es un tema clásico. Alquilar un cuarto vacío de la casa. Mm. Antes era muy frecuente, ¿eh?
Y ahora vuelve a serlo, ¿eh?
No me diga.
Sí, sí.
Y son así personajes oscuros que salen...
Y es una lotería. Tocan el timbre y no
sí,
saben.
Veces... la lotería, el tipo trabaja
no,
en la lotería.
No sabe quién va a venir.
Yo, por ejemplo, por donde vivo...
Sí.
Alquilan muchos cuartos de ese tipo para gendarmes. Porque está la escuela de gendarmería.
Ah, tiene razón.
Ah, claro.
Y entonces, o aspirantes a gendarme, no sé cómo se le dice.
No sé cómo le dice.
Y los
no
que
están hay, gendarmes vocacionales hay en todas partes.
No, pero esto está en la escuela. Y entonces vienen de
yo
provincia.
Estuve de novio con algunos de ellos.
Lo bueno es que le cuidan la casa. Está el tipo de guardia toda la noche.
Ah, bueno.
Aquí el tema es... Que alquilar un cuarto vacío sea un buen negocio y no una pesadilla. Alquilar un cuarto vacío suena bien sobre el papel.
Sí.
No suena sobre el papel.
No suena.
Suena cuando uno lo dice.
Y suena mal, inclusive.
Pero la convivencia real suele romper.
¿Romper qué?
Romper cualquier ilusión. Yo pensé que no.
Sí.
Si no quieres que tu casa se convierta en una pensión caótica, ten en cuenta estas reglas antes de colgar el cartel. ¿Qué cartel?
Y porque usted pone un cartel.
En la puerta. Al cuarto.
A la habitación.
A una cosa que usted tiene un cuarto que le sobra y lo alquila a un tipo.
Claro.
A una persona.
Claro.
Que usted decida poner una pensión.
No, por ahí tiene una casa muy grande.
Una casa muy grande y tiene, se alquilan cuartos. En otro tiempo incluso... Por ahí la patrona hacía el desayuno o morfaban juntos.
Claro. Sí, claro.
Como una pensión.
Sí, sí, casi es una convivencia eso.
Bueno, primero, el estado de la casa y de la habitación. La habitación debe presentarse impecable. Hay que retirar muebles viejos.
Sí.
Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo... Recuerdos familiares, cualquier vestigio de su propia vida, claro.
Sí, tiene que ser.
En ese cuarto vacío tiene fotos de su novia desnuda.
Bueno, señor.
Escóndala.
No, es que.
Escóndala. A veces, esos cuartos que se alquilan, tienen algún aparador que está cerrado
vale
con llave.
Sí, y ahí está.
¿Sabe lo que hacen los tipos que alquilan el cuarto? Lo abren.
Bueno.
Lo abren y empiezan a espiar.
Ahora, uno si tiene un cuarto de esas características, en general lo usa como depósito de cosas. Que va tirando
sí,
ahí.
Bueno,
va limpielo, señor.
Lo que pasa
sí,
lo
no,
tiene
no,
que
no, va... ¿Dónde las pongo?
En otro lado, porque
en
otro se lo lado. Tiene que vaciar.
Alquilar un cuarto en otra casa.
Claro, tengo que alquilar otro lugar.
Posiblemente el pasajero, el huésped, venga con una valija o dos o tres. ¿Y dónde las pone?
Claro.
Vale, trae su ropa.
¿Por qué no las pone acá?
No, bueno,
no, señor, se imaginó. Ahora usted
trae equipo de música para escuchar.
¿Cómo?
¿No, no puede escuchar música en otro lado? No, tiene que venir
¿qué? Acá a convertir esto en...
Bueno, una radio, por lo menos. Escucho la radio, el partido.
La radio.
El partido. A mí no me gusta.
¿Tiene el televisión?
No sé.
¿Los cuartos?
Y sí,
pues. Y ahora sí, porque se ha hecho tan indispensable. Por más que usted me conteste que ya no, pero...
Sí. No, que no, me, que no miran televisión, digo. Pero lo miran en una computadora, en, una, en algo así.
Sí, o en el mismo celular.
O en el mismo celular.
Bueno, acá dice... es fundamental tomar imágenes nítidas y bien iluminadas para publicar el aviso en los portales.
Claro.
¿Cómo en las puertas de las casas ponen un aviso?
No, en internet las pone, las ofrece.
Ah,
Tiene que ser verdadera las fotos.
Sí, claro, yo, usted sabe, en una ocasión alquilé un cuarto en un hotel.
Bueno.
En un hotel de París.
Ah, bueno,
sí,
pero...
Si hiciera mi memoria, bueno, estaba Manuel, estaban los chicos, estaba... Y él presentaba en unas fotos los tipos.
Sí.
Todas las fotos eran reales, pero la escala
claro.
era mucho más pequeña. Entonces claro. parecía la casita de los enanos de Blancanieves.
Claro.
Pero en serio, ¿eh?
Es genial eso.
Entonces
todo
vos veías la habitación bastante bien, y una cama... Claro, la cama tenía las proporciones correctas.
Pero chica.
Pero era muy chica.
Claro.
Era la ciudad de los niños.
Sí, la ciudad de los niños.
Sí, sí, sí.
Es genial eso. Hacer bueno, todo en miniatura.
Tiene que poner avisos con buenas fotos. Pero no exagere con ángulos engañosos.
Bueno, ahí está.
Si usted muestra un palacio barroco y el inquilino encuentra un altillo oscuro, el engaño se volverá en su contra. Al instante el tipo lo va a moler a piña.
Bueno, no sé si
va a decir, ¿qué es esto?
Es verdad, hay mucha trampa con eso. Y hoy por hoy...
No me puedo sentar en el inodoro.
Bueno.
¿Por qué?
Porque no.
Es muy chiquito.
Es muy chiquito.
Ah, pensé que usted tenía alguna afección.
No, no, pero puedo el llegar a tener.
Parece un casco de minero el inodoro.
Tamaño, ¿vio los banquitos de los niños?
Sí.
Niños de 2 años que tienen... Así es.
Bueno, pero está bien, porque usted ejercita...
Para mí es un váter de campaña.
Sí, de campaña del desierto. Que sí,
bueno, porque los que se usan en las casas rodantes, que son más chiquititos.
Bueno, pero ejercita la sentadilla.
Sí.
Entonces se fortalece los muslos.
¿Qué sentadilla,
sí,
señor?
Sí, claro.
Bueno, acondicionamiento de espacios comunes. Establecer los límites físicos. La cocina, el comedor, el living y el baño principal deben estar perfectamente ordenados antes de la llegada del inquilino. Ahora bien, ¿el inquilino tiene acceso a todos esos lugares? ¿Cocina, comedor, living y baño? Podría ser que sí.
¿Podría ser?
Donde no me gustaría... ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Que tuvieran acceso es en el cuarto donde yo duermo con mi señor esposo.
No, va de suyo.
¿Qué? ¿Cómo va de suyo? ¿Qué?
No, va de suyo que no
va
es...
A lo suyo.
No, que no es así. Que eso, por supuesto, que está respetado.
Ahora, ustedes se va al matrimonio a hacer compras.
Claro, que el tipo se le acuesta por ahí.
Claro,
O le empieza a revisar los pelos.
La curiosidad del huésped se mete sigilosamente en la habitación.
Sí.
Abre las cajas de luz,
¿Cajas de luz?
¡La mesa de luz! Para ver lo que hay adentro.
Ah, y los cajones donde su esposa guarda la ropa interior.
Sí.
Bueno, pero por favor.
Sí, señor. Bueno. Imagínese, usted entra y lo sorprende al tipo con los cajones de la cómoda abierta oliendo la ropa interior de su señora esposa. Yo le diría, escúcheme, señor, ¿qué está oliendo ahí?
Bueno, por ahí igual, el peor se la está oliendo a ella directamente.
Bueno, pero digo,
muchas cosas peores.
Bueno. Pero ¿cómo se actúa? Seguramente el informe va a decir.
Sí, les digo como así.
¿Cómo desaloja usted?
Con elegancia. ¿Cómo le ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona usted? El tipo justo está oliendo sí. el camisón de su esposa.
No, creo que esto no corresponde.
¿Qué sí, cosa? ¿Y eso qué?
Osvaldo.
¿Y qué?
Parece que es una
actitud... Tiene que ser más directo, ¿no?
¿Y cuál es, qué, cómo es directo?
No me gusta nada.
¿Pero qué es lo que no le gusta? Es súper indirecto.
¿Usted sorprendió al señor oliendo la lencería de su esposa?
Sí. Me parece que...
Perdón, me confundí.
Hasta aquí llegamos. Yo te dije, si te pasás de la raya...
Sí.
¿Qué raya?
Justo.
Es una raya imaginaria.
¿Esta?
No, pero, bueno, listo. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad que me levanto y me voy.
No, bueno, pero si toma no, toda la
estamos,
tremenda.
Estamos con un informe, no es que me lo tomo bueno, la tremenda. Bueno. No se puede ni hablar.
Bien. Estos sitios, digo, el baño, el living... dejarán de ser su santuario privado.
Claro.
Sí. Usted tiene un santuario privado en el baño.
Y bueno, estamos tan carentes que claro, estamos en el baño.
Lo que es la fe, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué quiere que sea?
Bueno. Dice, y se convertirán en territorio de negociación constante. Usted va al baño sí. y se, el otro se sienta en un banquito, que puede ser este.
Bueno, sí.
Y empiezan a negociar. ¿Qué negocia?
No, está el litigio todo de que, bueno, justo me iba a bañar yo y bueno.
Ah, claro, los turnos. ¿Hay un solo baño?
Y parece que sí.
Ah, bueno.
Apurate porque yo tengo un compromiso, me tengo que bañar. Tengo que ir presentable. Qué además, bueno, pero... ¿cuánto tiempo te lleva a bañarte? En minutos.
Según cuánto haga que no me baño.
No,
justamente
bueno.
ahora me agarra un poco atrasado.
Pero no, pero ¿cómo atrasado?
Lo que pasa es que si uno se baña como corresponde, es decir, desde las plantas de los pies hasta claro. el último pelo.
Sí, al revés.
Que podría ser este.
Bueno.
No, creo que empieza por la cabeza.
Bueno, empieza, pero digo...
No importa por dónde empiece, sí. Es lo que tarde.
Pasando... No, si le chorrea, si usted empieza por los pies, va subiendo como pintar...
bueno, pero pared. No,
hay que empezar por la cabeza.
Claro.
Si aprovecha, cuando llega a la rodilla... Ya está.
No.
Ya puede, bueno. se seca y se viste.
Pero si uno se pasa por las durezas, piedra pómez, como corresponde.
¿Cómo
todo
se va a pasar piedra pómez?
Por los pies.
Hay gente que se abusa claro. de la piedra pómez y se queda sin pie.
Claro.
Porque se lo empieza a limar,
tiene
a limar,
que aprovechar,
a limar.
Ahí que el pie está blando.
Si no lo quiere acordar, no tiene epidermis.
No tiene más.
No. Bien, voy a continuar con el informe, porque veo que no estamos de acuerdo en todo.
No.
Acá dice, solvencia económica, es decir, sobre el inquilino es el asunto. Hay que asegurar el pago. Resulta imperativo comprobar de manera fehaciente que la persona cuenta con ingresos estables. Si fuera tan solvente,
bueno.
no va a venir a alquilar este cuarto de porquería, porque ni las ratas quieren.
Yo vengo porque quiero vivir la experiencia de alquilar un cuarto. En verdad, tengo propiedades
en
un montón de lugares.
Bueno, entonces le voy a solicitar que garpe por adelantuti.
No, porque quiero tener la experiencia tal cual la tiene un inquilino común.
Está bien, pero tenemos que tener...
Entonces, tenga cuidado, porque usted no sabe las experiencias que han vivido sí. algunos inquilinos comunes.
Pero si usted cuenta con propiedades...
¿Ustedes son la pareja? ¿Usted
sí,
es una...
mi señora esposa.
¿Usted es señora?
Claro, sí.
Ah,
lo
no.
que pasa...
ah,
no. Ni se le ocurre oler los camisones.
Pero si no dije que nada. Además, yo no tengo olfato. Así que...
Ah, bueno, ¿qué hace?
Qué lástima, lo lamento mucho.
Y además, para mí, las mujeres de mis amigos tienen bigote, como...
Sí, como la señora.
Sí, como la señora.
Efectivamente. Qué casualidad, ¿no?
Ahora, si usted tiene tantas propiedades como dicen, gustaría ver al menos las fotos que corroboran las propiedades.
Miren.
O las escrituras también. Sí.
No tengo las escrituras.
Por ejemplo, Mateo, no, Juan. Pero,
bueno.
No, las escrituras de la propiedad. Mire esta foto. Esta, por ejemplo, esta casa es de...
Pero esta es la foto de la casa de Ricardo Ford.
Es parecida.
Sí, la mansión del millonario.
Es parecida.
Bueno.
Esta está Mar del Plata.
Bueno,
esta está para el plan.
Bueno, entonces no, que
la foto la tiene.
Bueno, el caso es que acá yo vengo a alquilar la habitación
sí.
y la quiero vacía, toda vacía.
¿Cómo? ¿Y la cama? ¿No me la dormieron en el suelo?
No, la traigo yo la cama.
Bueno,
muy bien. Yo tengo mi propia cama, mis cosas. Y
la ropa de cama, quiero decir, no el pijama,
sí.
sino la sábana,
sí.
la colcha,
sí.
Etcétera. ¿Las trae usted? Ahora tenemos que poner
es la ropa de blanco, habitualmente
bueno,
se dice.
En general, está incluida en el alquiler, tengo entendido.
¿Qué?
La ropa de cama está incluida en el alquiler.
No, no está incluida, sí.
Toda la blanquería.
¿Qué blanquería?
La blanquería es toda
la ropa de blanco, toallas, sábanas.
Es un ramo, ¿no?
Claro.
Usted que se dedica, obviamente, a un negocio de blanco, cortina, todo eso.
Bueno, ¿cuánto puede valer esto? ¿2 pesos? Porque la verdad mucho.
No, que no queremos que lo ponga usted.
No, no,
usted
pero
está
yo
pidiendo
digo...
autorización para traer su propia cama.
Sí.
Yo le pregunto si va a traer sus propias almohadas,
sí,
sábanas, fundas.
No, bueno, el...
fresada.
Si ustedes tienen, usaría las de aquí, porque ¿para qué me voy a tomar la molestia de traer?
Lo único que le voy a pedir,
la cama también.
Hay una puerta que da una habitación, está cerrada con llave.
Claro.
Por favor, no abra esa puerta.
No.
No, y tampoco mire por el agujero la cerradura.
¿Pero qué hay en la otra habitación?
La del cuarto nuestro.
Claro. Ah. Por eso, por favor, no abra esa puerta. Esa puerta tiene que estar clausurada.
Sí, sí, por supuesto. Y los ruidos no pasan.
No lo sabemos.
¿No? Bueno.
No lo sabemos.
Usted va a ser el primer inquilino.
No, incluso como la puerta esa está siempre cerrada, nosotros entramos y salimos de la habitación por la ventana que da al patio.
Ah, bueno, claro.
Claro, pues bueno. Nosotros tendríamos que abrir esa puerta para ir al baño. No lo vamos a hacer, va a quedar cerrada.
No vamos a pasar cada vez, porque está un poco mal hecha en nuestra casa.
Sí, claro.
Para ir al baño tenemos que atravesar su habitación.
Ah, no, claro.
Imagínese, yo salgo en calzoncillo a las 4 de la mañana y usted me ve pasar, me oye como cierro la puerta del baño.
No, claro.
Las exclamaciones.
Bueno, sí. El baño entonces es compartido, por lo que veo.
Y sí,
no, es que lo quiere usted solo y nosotros que vamos a la esquina.
Es una casa normal, común de...
Claro, como tantas. Y una familia como hay tantas también.
Bien, muy bien.
Tantas que da asco ya.
También usted puede tener su jabón en una jabonera.
Sí.
Bueno.
Y mi shampoo y mi cosa.
Shampoo,
sí, lo único que falta es que le lavemos la cabeza a nosotros.
No, por eso le pregunto. Mi novia...
¿Cómo novia?
¿La novia qué quiere que se la pongamos nosotros?
No, señor.
No sabíamos que tenía novia.
No, claro.
¿Cómo? Sí. Ahora...
Cada uno, una persona es un precio.
Sí.
2 personas el doble.
No, pero mi huésped viene, por ejemplo, el fin de semana.
No. Esto es una casa de familia.
No. Sí.
Esto es una casa de familia.
Se va a traer mina los fines de semana.
No.
Aquí para candombear hasta las 5 de la mañana.
Claro.
No,
nosotros lo escuchamos atrás de la puerta.
Es mi novia.
Y no podemos ni ir al baño.
No.
Mi novia que actúa en Buenos Aires los fines de semana.
¿Cómo actúa, perdón?
¿Cómo que es actriz?
Es cantante.
¡Oh!
Es cantante.
Pero no, es peor todavía.
No, bueno.
Imagínense que se le ocurra ensayar.
Pero es conocida.
Pues yo me levanto a las 4 de la mañana para trabajar.
Sí. Sí, yo la conozco, sí, por supuesto. Karina se llama.
Ah,
es Karina la princesita.
No.
Karina la princesita.
No, la reina es esta.
Ah.
Esta es la reina. Y...
Me está cargando. Es la que canta fados.
Sí, Karina de Orlegio, o sea.
La misma que viste y calza.
Oh, no.
¿Y entonces qué? ¿Por qué pones acá?
No, bueno, el griterío que va a ser eso.
¿Por qué? ¿Qué,
sí,
¿qué
es eso? Nosotros leemos mucho las páginas de Chimentos y todo.
No.
¿Qué?
Va a parecer una gallina que la están...
No, señor, lo que pasa que ella vive en el interior, vive lejos.
Sí, en Córdoba vive.
Y tiene los shows en Buenos Aires. ¿Qué? ¿Dónde va a ir? Tiene que venir a donde estoy yo. Pues
bueno, que vaya donde quiera, pero si viene aquí va a tener que pagar...
No, lo que pasa es que a mí me da vergüenza... Es una cantante fantástica, yo la conozco de los medios.
Bueno.
No va a venir, yo, esto está, digamos, tengo que ordenar toda la casa para cuando si viene ella, porque...
Bueno,
es otro precio.
Claro.
No, porque acá vienen después los periodistas a hacerle notas.
Claro.
Y por ahí pasa mi señora a medio vestir.
Sí.
Y la sacan y aparece en la tapa de...
Bueno, pero...
De Clarín de los Domingos.
Pero usted vive de esa
una cosa, cualquier poligrillo que venga a alquilar y otra cosa, ya la presencia de Karina Berlegui en persona.
Y bueno, ¿y qué quiere que haga entonces? ¿Que me tengo que separar porque tengo que alquilar?
¿Por qué no?
Para alquilar esta habitación. Por favor.
Bueno, voy a continuar con el informe porque, sí, escúchame. Verificación de referencias. Conseguir antecedentes. El señor estuvo en Cana, es chorro, cosa así.
No, señor, para nada.
Dice, es sumamente necesario comunicarse con propietarios anteriores, de usted mismo,
sí,
o jefes directos. Voy a tener que llamar a su jefe directo.
Perfecto.
Ahora lo voy a llamar. ¿Cómo se llama el su jefe?
Víctor Hugo.
¿Víctor Hugo Morales?
Sí, señor.
Bueno. ¿Usted trabaja con Víctor Hugo?
Sí.
¿Y enamoró a Karina Berlegui? Sí. ¿Que es una de las protegidas de Víctor Hugo?
No. ¿Hola? Eso todo lo que diga corre por su cuenta.
¿Hola?
¿Sí?
Si ¿Sí puedo hablar, por favor, con el señor Víctor Hugo?
El gusto enorme, estoy en línea.
¡Ay, Víctor Hugo! ¿Cómo está?
Un abrazo inmensurable para el gran Negro Dolina.
Mire, tengo aquí un señor que se postula como inquilino. ¿Cuál es su gracia?
Esta, y también Horacio.
Señor Horacio, y él me dijo que usted ha sido su jefe, Víctor Hugo.
Horacio, sí, estoy haciendo memoria.
¿Se acuerda, Víctor Hugo, de la cobertura del Mundial de Italia? ¿Se acuerda?
Mundial de Italia, 1970.
No, 90. Año 90, Italia.
Italia 90.
Victor en Florencia, Hugo. Firenze, allí nos vimos. ¿Se acuerda Batistuta?
¿Qué?
¿Todo eso?
El gol de Diego.
¿Qué? Sí, el gol de...
Barrilete cómico.
No, eso... Eso fue antes... Pero no importa, Víctor.
Tengo que cortar.
No.
Bueno, no lo conozco, evidentemente no lo conozco.
¿Cómo no me va a conocer?
No lo registró.
Se olvidó. Porque se deja de
conocer. Conoce a tanta gente. Lo mismo los jugadores.
Y sí, señor.
Últimamente él me dijo que está transmitiendo y ya directamente dice, sí, es lo mismo un jugador que otro.
No, bueno.
Yo transmito y le digo, toma la pelota a un jugador de Boca X, que no lo voy a nombrar.
No,
la pasa a otro y este es un tercero.
Aparte, ¿quién es Magda que transmite eso?
¿Cómo lo vamos a molestar a Víctor Hugo? Está tomando el avión para ir al Mundial.
Claro, que no está ahí ya. Y hay unos partidos interesantísimos entre países que uno no sabía ni siquiera que existían.
Se están fundando mientras juegan las ligas de fútbol.
Bueno, voy a continuar con el informe. Limpieza de la cocina. Cada vez que el residente utilice los artefactos de cocina, por ejemplo el rallador,
sí,
las ollas o los cubiertos, debe lavarlo.
Sí,
es una norma de civilidad y de convivencia.
Permitir que los platos sucios acumulen colonias de microorganismos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Tiene colonias de microorganismos?
Sí, sí. ¿Sabe qué pasa? Que es mi costumbre juntar los platos de la semana
y lavarlos todos
y
el 25 de mayo.
Pero si los lavo el sábado a la mañana.
Se endurece todo el tuco, todo queda...
Bueno, por eso, con una espátula.
Cuidado porque viene un tema espinoso, ¿eh?
A ver, ¿qué pasó?
¿Espinoso es su apellido?
Sí, Horacio Espinoso.
¿O Espinosa?
No, el mío es Espinoso.
¿Y su hermana?
Somos otros, también es Espinoso.
Ah, porque a lo mejor su hermana era Espinosa y usted Espinoso. Bien. Prohibición de invitados.
Ahí está.
Ay, ¿cómo? Claro.
Nadie se queda a dormir.
Claro, viene un tipo y se instala.
La habitación se alquila para una sola persona de manera individual. El contrato debe prohibir la permanencia de visitas, amigos o parejas que se instalen en el cuarto por fines de semana completos, duplicando el consumo de luz. No, señor, si tiene una lamparita...
Si es la misma ambiente.
Una lamparita sola tiene.
Es el mismo ambiente.
Vienen cinco personas, prenden cinco lamparitas.
O gasta más luz una lamparita cuando hay dos personas.
No.
Eso puede ser que sí, yo no lo conozco.
No, pero a mí me gusta...
Últimamente hay muchos debates sobre la naturaleza de la luz.
Sí, a mí me gusta invitar amigotes.
No, bueno...
¿A quién?
Amigotes.
Invítelos a un bar.
Claro, pero, acá no. Claro,
además ahora vamos a ver el Mundial. Vienen los amigos.
Pero
y
no.
Vemos todos los partidos.
El televisor que hay lo vamos a nosotros.
No, yo traigo otro televisor. El mío es de 95 pulgadas. Es un televisor.
No entra.
No entra.
¿En la pieza?
No.
Es 90 por 90 pulgadas.
Claro. Le queda de la puerta, le queda sobresaliendo el costado del televisor para...
Bueno, lo puedo poner en el patio. Pues
no, póngalo inclinado.
Claro.
Claro, o a lo mejor al revés.
En vertical, como el celular. En vertical,
se acuesta. Me acuesta de costado y mira.
Y bueno, algo de eso, así que van a venir a mí.
Bueno, no puede.
Y bueno, pero que me diga esto ahora, la verdad, no sé.
Y ahora ya, lamentablemente, usted ya dio el anticipo.
Sí.
Ya firmamos el contrato.
No, ya.
Lo tenemos agarrado.
Sí, ¿agarrado de dónde?
Ya no sé.
De donde usted quiera.
Ya pasó la tarjeta de crédito, claro. O sea que él se está acreditando.
Dejó la tarjeta en nuestro poder. Justamente ahora mi cuñado me la pidió para hacer unas compras en el bazar.
No, pero discúlpeme. Usted me la tiene que devolver. No,
y, aparte
me tiene que indemnizar, además.
¿Qué?
Porque yo... todo el lucro cesante, la ilusión que me había hecho.
¿Qué lucro cesante?
Los daños que me...
Por razón lo echó Víctor Hugo. Mire lo que...
No,
mire,
va a echar Víctor Hugo.
Problemático que es.
No me echó Víctor Hugo.
Bien.
Por favor.
Emisión de ruidos y música. Tonos moderados.
Claro.
El uso de dispositivos de audio, televisores o instrumentos debe mantenerse en un volumen estrictamente personal o mediante auriculares.
Claro, bueno, sí. Auriculares.
Pero si yo soy músico y usted me está coartando, por ejemplo, yo puedo ser Mozart. Y usted no lo sabe.
Sé que no es.
Claro.
Me acaba de decir su nombre, tengo tarjeta de crédito. A ver, ¿dónde dice?
Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart.
No, señor, pero puede ser una metáfora. Que
acá dice Wolfgang Amadeus Barton.
Claro. Espinoso, soy.
Espinosa.
Espinoso.
Pero busque un piano en otro lado, en una sala de ensayo. ¿Qué va a estar tocando el piano acá a las 3 de la mañana?
Claro.
Anoche estuvo toda la noche tocando.
¿Cuál es? Bueno, mira,
no, ¿sabe cómo
está practicando?
Para Elisa.
Me parece que es Mozart, ¿eh?
Sí, a ver. ¿Qué es? Me revuelve el estómago.
Mire, cuando yo sea un pianista reconocido como Bruno Gelber.
Bruno Gelber empezó a los 5 años.
Bueno, usted va.
Voy a decir. Gelber tiene la misma edad que usted ahora.
En los reportajes, voy a decir. A mí en mi juventud, yo me atrasé en el estudio porque alquilé una habitación de unos ignorantes.
¿Quiénes son?
Voy a decir.
¿Quiénes son?
Que bien. Que no me dejaban tocar el piano y no apreciaban mis dotes artísticas.
No, es un desastre, por
practicando.
Favor.
Bueno, voy a continuar. Cuidado, el peligro de la proximidad. No es conveniente iniciar relaciones de amistad y mucho menos vínculos amorosos.
Exacto.
Con un inquilino o inquilina.
Bueno.
O inquilina.
Lo que pasa es, supongamos que es un hombre de entre 30 y 40 años el que alquila la casa, y viene una mujer de entre 30 y 40 años. Los dos están solteros.
Y bueno. Y si surge el amor, surge el amor.
Claro.
Ay, bueno.
Pero claro, nosotros no podemos permitir
no,
eso.
Bueno.
Tenemos hijos también.
No, porque esto es una casa de familia, pero... No.
Hijos adolescentes que no sabemos cómo sacar el sexo de la cabeza.
¿Por qué se lo tiene que sacar?
Justamente,
no.
Viene usted a tratar de iniciar relaciones con otros inquilinos que tenemos en el anexo.
Ah, bueno, pero entonces esto es una pensión. No, ahora
no todavía.
Yo me imagino,
no está habilitada como tal.
Me imagino, ya que los veo tan tan ariscos conmigo.
No, no, desconfiados por precaución.
Me imagino que tendrán...
Cualquiera nos puede ser, claro, ser víctima de un chantaje.
Me imagino que tendrán todos los papeles para la habilitación de...
Papeles en el baño, Alci.
No, no. Que tendrán todo en regla, porque ya que son tan exquisitos...
¿Usted qué es de la policía?
¿Y usted qué sabe quién soy yo?
Y bueno, si no, es de la policía, no puede. No, no, no solemos tener como inquilinos a vigilantes.
No, lo que le digo
el vigilante es un mal inquilino. Se levanta muy temprano, se viste, hace ruido, por ahí prueba el silbato antes de irse a las 4 de la mañana, se pone a tocar pino.
Sí, bueno. Pero no es mejor el inquilino ese porque se va temprano y no y está todo el día afuera. Sí,
podríamos en un tiempo hacíamos cama caliente.
Pero, claro, ¿sí?
Por ahí un inquilino se iba a las 4 de la mañana, 4 y 5 caía el otro y se acostaba.
Que trabajaba de sereno y justo le quedaba perfecto.
Y le hacíamos un descuento considerable.
Ah, bueno, por ejemplo...
Por ejemplo, el 5%.
Pero 5% es una miseria, señor.
Y nosotros prácticamente duplicábamos el ingreso... Y los tipos lo más contentos.
Nunca se cruzaron, ¿eh?
No. Y viendo que no se cruzaban nunca, empezamos a ocultarlo.
Ah, y no se daban cuenta.
Usted alquilaba un cuarto.
Claro.
Y no sabía que 5 minutos después de su partida aparecía otro.
Pero la cama está medio calentita, la verdad.
Decíamos.
Sí. ¿Qué?
Es por la calefacción.
Es la calefacción.
Claro, qué va, qué lindo, qué agradable, sí, porque agradable, sí. Uno llega a la noche con frío.
No, pero, ¿qué pasó? Un día, uno de los dos volvió.
Porque se había olvidado algo.
Claro, y no, volvió, se sentía mal, pidió permiso.
Bueno, claro.
Irse más temprano, llegó.
De sorpresa, ¿eh?
Y se metió en la cama.
Sí.
Cuando se metió en la cama, vio que ya había otra persona.
Sí. Claro.
¿Qué es esto? Preguntó.
Sí, claro.
Y le dijeron que era ahí.
Bueno.
Un escándalo, me acuerdo.
Y bueno, sí, por supuesto, es una estafa. Lo que me está describiendo se tipifica como estafa.
¿Qué estafa?
¿Qué estafa? ¿Qué tipifica?
Es una estafa.
¿Qué es la palabra estafa? Sí,
por empezar, te lo estoy contando.
Claro.
Bueno, ¿y qué tiene que ver? Ay, que por sincero lo tengo que...
Pero ¿cómo sabe tantas palabras técnicas?
Claro.
Porque soy un hombre de mundo, soy un hombre de la
algo
noche.
Raro está escondiendo.
Soy... Sí, sí, a ver.
Sí.
Y además, soy inspector.
Con razón lo rajó Víctor Hugo.
El chancho. Bueno, sí.
Así que estoy revisando si hay pensiones clandestinas.
No,
¿y hay qué?
Pensiones clandestinas.
Esta es una...
Casa.
No, es una casa de familia.
Una casa de familia que...
Eventualmente...
¿Qué?
Hacemos un acuerdo con personas particulares para que duerman en esta habitación.
Se llama pensiones clandestinas, eso me acaba de describir.
Es dar cobijo.
Claro.
No, no,
cobija,
no.
Cobija, mi amor, cobija.
Bueno. No, cobija es la hermana. Yo, por supuesto, voy a dejar sentado en actas.
¿Sentado?
Todo lo que vi.
¿Qué vio? No vio nada.
Sí, yo doy fe de lo que vi.
Momento, porque quizás le interesa ver la puerta que está cerrada con llave.
Sí, por supuesto, me interesa.
Claro, que es la que da a la cava de vinos.
Ah, ¿tiene una cava de vinos?
Sí, sí.
No
hay
sé
una
si
escalera
eso...
que da al sótano.
No sé si eso es...
¿Quiere que le mostremos el sótano?
Bueno, con permiso. Entonces.
Por eso está
aquí
cerrada
hace
con
un
llave.
Poco de frío.
Está un poco oscuro. Vaya bajando la escalera adelante.
¿Es por acá?
¿Siente frío?
Sí.
¿Está oscuro?
Está oscuro y helado.
¿Quiere probar un poco de este amontillado?
Ah, bueno.
Es un vino familiar con la receta familiar.
Sírvase, brindemos.
¿Qué le parece? Estuvo más de 100 años en barricas.
Sí. Es de Burdeos, quizá.
De amontillado.
Sí. Bien.
¿No siente un poco de sueño?
Sí. Nosotros no vamos a probarlo, porque ya lo conocemos.
Claro. Sabe a madera.
¿Sabe qué?
Sabe a madera en boca.
Sí.
¿Quién no. viene a boca?
Lo único que faltaba, que venga madera.
Otro más. Otro.
Sabe a madera.
Y... ¿No siente un aroma a avellanas amargas?
Sí, es exactamente eso lo que siento.
Bueno, entonces duérmase de una vez. Porque nuestro propósito es sumergirlo en este...
Me estoy desmayando. O quizá durmiendo.
Oye, amor, vamos a ponerlo en el en la bordelesa.
Sí, lo metimos directamente adentro de un barril.
Eso.
Lleno de vino.
Y aquí nadie lo encontrará jamás.
Inspector.
Adiós.
¿Quién golpea?
Adiós.
¿Quién golpea?
Soy Karina, mi amor.
¿Karina Biorlegui?
Sí.
Sí, con estos fados y estos tangos.
¿Será cierto que es usted Karina Biorlegui? Porque hay mucha gente que se hace pasar.
Sí, sí, hay mucha
Karina Biorlegui.
No. Soy yo.
¿Y cómo sabemos que es usted?
¿Quiere que le cante algo?
Es imposible que sea Karina Biorlegui.
Escuche, por favor.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión.
Es.
Sí.
Y es su voz única.
Caramba. Yo me voy a retirar.
Y vine con Víctor Hugo.
El gusto enorme de acompañarte, Karina.
¿Amor?
Sí.
Vamos a tener que habilitar nuevos barriles.
Sí, claro. Porque...
¿Quieren pasar a tomar un poco de amontillado?
¡Ay, qué divino, qué amables!
¡Bajen, bajen, bajen!
Bueno, mejor veamos los mensajes que han llegado a La Venganza Será Terrible al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Bueno.
Queridos Dolina, Barton y Gillespie, acá los saludo a Lucía Amicarelli, de Caballito. Simplemente quiero decirle al negro que La Venganza está terriblemente vigente. Muchos escuchamos todos los días y a veces volvemos a emisiones pasadas. Los quiero mucho.
Sí.
Bueno, claro.
Amicarelli es un apellido... Sí. Muy ilustre en la música.
Dante Amicarelli.
Dante Amicarelli, un gran pianista.
Sí, señor.
Buenas noches. Soy Enrique Carbonell, de Cádiz, España. Vivo hace 20 años en Salta. Llevo muchos años escuchando vuestro programa y soñando también con ustedes. Saludos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí Marisa de Río Ceballos, en Córdoba, dice, los escucho hace tiempo, desde que estudiaba en la Universidad de Comunicación Social. Hoy tengo 5 años más que su programa. Los tengo en mis oídos y en mi corazón. Chin, chin.
Gracias. Acá nos escribe Mauricio Grimal. Dice, hola, Vengadores, hay dos tendencias en los nombres de los niños de la actualidad. La primera es sustantivos y sustantivos abstractos. Por ejemplo, cielo, luz,
sí, mar. La mujer es especialmente, sí. ¿No? Ilusión.
Ay, se llama.
Me dije que te voy a matar.
Y la segunda alternativa son nombres de tres letras. Por ejemplo, Zoe, Mía, Teo, Ian.
Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien estudiado. Sí. Muy bien. Hola, al pie de la Santa Cruz me parece que está dentro de las muchas canciones de Gardel donde uno escucha y ve lo que está interpretando. Es muy impresionante. Saludos, Horacio Eusebi, de la Casa Museo del Carpintero de Rivera, de la Isla Maciel. Bueno, ayer justamente hemos, ayer o anteayer hemos escuchado a Carlos Gardel en Al pie de la Santa Cruz, un tango que se refiere, como hemos dicho, a la ley de residencia, a la persecución de los anarquistas, de los sindicalistas, etcétera, etcétera. Y efectivamente, la voz de Gardel va retratando las emociones de un momento trágico.
Buenas, soy Pietro, les escribo desde la prefectura de Ehime, Japón. ¿Es posible que el maestro interprete alguna canción de mi compatriota Osiris Rodríguez Castillos?
Dice, sí, abrazos a todos. Son poesías, un gran poeta, Osiris Rodríguez Castillo. Y aquí solíamos a veces recitar alguna cosa y siempre nos acordamos de él. Es verdad. Pero no bajo la forma de canciones, sino ir directamente a su verso. Hola muchachos.
Bueno, muy bien.
Mi opinión es que quedamos pocos que nos queremos reír y aprender a la vez. Hoy la mayoría de la gente busca escuchar malas noticias, y si son las únicas que hay. Claro. Ojalá pudiera escucharlos directamente de una radio y en AM con un poquito de referencia. ¿Y dónde lo escucha?
Claro, si estamos en AM.
Con una olla a presión.
Estamos en AM750.
No, pero la escucha sí. En Spotify, seguro.
Bueno, los YouTube, quiero mucho. Eso. Gracias por sacarme una sonrisa todas las noches. Leo Rodulfo, desde Tancacha, en Córdoba.
Bueno.
Bueno, aquí Laura dice, no sé si reír o llorar con Gillespie.
¿Por qué?
Que
¿qué?
Confunde huracán, tornado, tromba, remolino.
No, ¿por qué?
Es lo mismo, son todos primo hermano.
Claro. Pero más allá de eso, como usuaria habitual de las lanchas colectivas del Tigre, quiero decirles que allí no se puede viajar de a pie, de pie.
Eso lo pregunté yo.
Claro, y yo también lo pregunté, y usted dijo que sí.
Pero si yo viajé parado ahí, varias veces.
Nadie se dio cuenta.
No, señor, por favor. Bueno, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, señor.
No, bueno.
Es una falta de respeto a cada
no,
paso.
Pero...
Y es un atropello. Acá lo que dice Laura es que cuando se acumula mucha gente, las empresas de lanchas ponen refuerzo para llevar a...
Sándwiches.
Otras lanchas. Porque la cantidad de pasajeros no puede exceder el número de chalecos salvavidas, dice.
Ay, ¿cuántos chalecos tiene? Nos quedan dos.
Claro, sí. Tiene que poner más chalecos, entonces.
Claro. Claro, porque imagínense, pasa algo y usted se va a poner... Ahora el chaleco hay que llevarlo puesto.
Claro, qué raro, no, pero no lo lleva puesto, están abajo.
No, están abajo, bueno, pero entre usted agarra.
Sí.
Busca el chaleco, qué sé yo, ya cantó para el carnero.
Y bueno, sí, pero qué quiere, es así.
Acá Anita de Villa de Elina,
sí.
El otro día hablaban de la presión de los neumáticos. Quizás ya lo sabían, pero en el borde interior de la puerta del conductor del auto suele decir qué presión se recomienda.
¿En serio?
Para los neumáticos delantero y trasero. Me sirvió mucho enterarme. Igual el miedo que se revienten siempre lo tengo.
Sí.
Ah, hay que fijarse. Yo tuve muchos autos, nunca vi.
Fíjese que lo tiene.
Nada. ¿A dónde?
En la puerta, cuando en el canto.
Está cotiza.
En el canto de la puerta.
Hay un sticker.
Ah, tiene que abrirla la puerta.
Sí, tiene que abrirla.
Y lo mismo está el octanaje recomendado del...
Justo ahí lo tiene que poner, yo nunca lo vi.
Sí.
Bueno, pero está bien saber eso.
Sí.
¿Qué más?
Nos escriben desde San Ignacio, Misiones. Dice, coincido con el maestro cuando dice que este será el peor mundial de la historia.
Bueno, y no de solo... la historia mucho decir, ¿eh?
Bueno, lo dijo el maestro. Y no solo eso, sino que vengo pensando que estos no son momentos para andar de jolgorio.
No, no señor.
No hay nada que festejar, dice.
Si todavía no festejamos
No festejamos ni el otro, nosotros.
Sí. Por lo menos deje que festejemos algo.
Saludame, Barton, soy de Güemes, Salta. ¿Hay algún tema para el gaucho? Soy Rocío Cecilia. Bueno.
Hola, Rocío.
Hola,
Cecilia. Ay, qué afectuoso.
No. No, hola, Rocío, porque dudé si es Rocío y Cecilia o si es la misma persona.
No, Cecilia Rocío.
¿Es una persona o dos?
No lo sabemos.
Bueno, pero entonces yo así no puedo...
Hay mucha gente que escribe así, incluso dice nosotros...
Sí.
Pero es uno solo.
Sí, ¿por qué dicen en plural? Sí,
puede ser que tienen un aire así de majestad.
Es raro, sí.
Dice, en relación a los doblajes de películas, en su momento vi Terminator en España y había una parte en que Schwarzenegger decía imbécil
Vacío.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Y me imagino que sonaría feo doblado el imbécil.
Claro,
claro, claro.
El imbécil español.
Mucho mejor que el imbécil.
Claro.
Estoy enamorada de un tipo que me lleva como 25 años, dice Belén de Bahía Blanca. Lo admiro y lo amo.
Ajá.
Y 25 años, que le parece poco a usted.
No, me imagino que poco. No,
le parece mucho.
Mucho. Sí.
¿Cuál es el límite, doctor?
¿Qué tal, cómo le va?
Legal, digamos, para que un hombre o no, una legal... dama se relacionen. Límite de diferencia de edad.
No, no, si somos...
Según la ley, ¿no es cierto?
No, no,
pues
no.
Yo estoy acá con,
sí, sí,
con esta muchacha.
Sí.
Y...
me lleva 26 años.
Claro.
Sí. No, igual...
Estoy por entrar con ella a la vascongada.
Sí.
Y no sé si... No estoy corriendo peligro de que...
Por no,
que,
señor, se
yo preso.
Creía que el límite era 25, por eso vinimos a ver si se extendía 26.
No. Si son mayores de edad, no hay problema, se puede llevar todo lo que quiera. Es así. Usted es responsable ya.
Bueno, permiso,
No, de nada.
Sí, yo...
Por favor.
Bueno.
Bueno, ¿tiene más mensaje?
Yo no, no sé usted.
Hay uno, pero bastante farragoso.
No lo lea.
No, sí, sí lo voy a leer.
Bueno, nos vamos y venimos en un rato.
No, hace referencia a los discípulos de Cristo y del propio Jesús. Y dice... bueno... Hace un comentario...
Que usted no puede repetir.
No. ¿Conocen ustedes los evangelios no reconocidos por la ortodoxia que abundaban en los primeros siglos del cristianismo? Donde hay una gran cantidad de conocimientos llamados gnósticos.
Gnósticos.
Donde narran los conocimientos secretos que Jesús enseñó a sus discípulos más preparados para recibirlos.
Mire, no creemos en la religión verdadera, amigo, si vamos a creer.
No, bueno, pero... Dichos escritos se encontraron en el desierto de Egipto, en 1945.
Sí.
Recomiendo los libros de Elaine Pagels sobre este tema.
Bueno, sí, sí.
No hablamos una vez de los gnósticos, me parece que sí.
Sí, los gnósticos.
Pero que es como
pero
una
especie
no, de...
No, 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 como tipos que encontraban cosas. Los gnósticos... eran efectivamente una secta. Y básicamente el gnosticismo tiene una cosmogonía que podría ser esta. Hay una...
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Doce libros con las grandes... Doce libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Prestán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriani.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. El Mundial 2026 lo vivís en Radio 750. Toda la información, la mejor cobertura y el análisis con un equipo destacado. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Polaco Caimi, Ariel Scher, Sergio Altieri y todo el plantel de relatores. Viví el minuto a minuto de la Copa del Mundo con los mejores en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que este sábado estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien.
Volvemos allí. Y luego seguiremos el 13 en el Teatro Canning y cerraremos en Rosario digo, la seguidilla de sábados en el Teatro Broadway. Igual, toda esta información está en lavenganzaseraterrible.com.
Y está en todos los diarios.
Sí, bueno, también.
Hablaremos hoy de la madre de Mary Shelley. Hemos hablado mucho de Mary Shelley en este programa.
Sí.
Hemos contado...
Y del marido también.
Del marido, claro, sí, por sí. supuesto. Y de un amigo de aquel matrimonio, que fue nada menos que Lord Byron. Hemos contado un naufragio. Hemos contado la muerte de Byron cuando fue a defender la independencia griega y cuando se agarró unas calenturas en Missolonghi. Siempre que se cuenta ese episodio de la enfermedad de Byron, en todos los libros aparece la palabra calentura y nunca la palabra fiebre.
Claro.
¿Qué cosa? Y entonces uno, por empatía con los escritores, dice, se agarró unas calenturas. ¿Quién soy yo para decirle al pobre Byron de qué enfermedad se ha muerto? Pero hoy vamos a hablar de la mamá de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Se llamaba, el libro en realidad es...
Prometeo.
Frankenstein o el moderno Prometeo.
Eso.
Yo recuerdo haber hecho en este mismo programa un radiocine de aquellos que escribimos con Jorge Dorio, y la historia se llamaba El moderno Prometeo. Entonces contaba la misma historia de Frankenstein, pero cambiando los nombres. Bueno, hablaremos de la mamá de Mary, llamada también Mary Wollstonecraft. No fácil, ¿no?, de pronunciar. No solamente fue la mamá de Mary Shelley, sino otras cosas que vamos a contar. Por empezar, Mary nació en Spitalfields, el 27 de abril de 1759. Fue escritora y filósofa, considerada una figura destacada del mundo moderno. Escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato de viaje, un libro de literatura infantil. Como mujer del siglo XVIII,
sí,
fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente. Esto era inusual para la época. Mary Wollstonecraft reivindicó, contra viento y marea, la autosuficiencia de la mujer. Cito sus palabras. Educar a las mujeres como a los hombres. Ese es el objetivo que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas. No está mal. La escritora y pensadora británica y feminista expuso este ambicioso proyecto en su Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792. Sin embargo, su voz se perdió en el desierto de la pacata sociedad inglesa, sobre todo tras la publicación póstuma de sus diarios. Esta publicación estuvo a cargo de su esposo William Godwin, uno de los precursores del movimiento anarquista. Parece que en los diarios ella contaba algunos de sus amoríos y aventuras, y eso resultó escandaloso. No en vano, en sus diarios, la señora Wollstonecraft reafirmaba su indiferencia ante los convencionalismo social. Su recuerdo también quedaría oscurecido por el brillo de su segunda hija, que fue Mary Shelley, creadora del mito de Frankenstein, hasta que las teóricas del feminismo del siglo XX rescataron sus avanzadas ideas. Ella siempre era juzgada con cierta liviandad, pero siempre la describían de un modo desfavorable. El talante reivindicativo de esta mujer surgió de su propia experiencia. Nacida en un humilde distrito londinense, a mediados del siglo XVIII, como hemos dicho, vio como su papá dilapidaba la modesta fortuna familiar. O sea, era una fortuna modesta y encima el tipo la dilapidaba. Sí. Bueno, y todo por su afición a la bebida. Parece que el viejo era un Currela de aquellos. Autodidacta, Mary fue consciente de que una buena preparación cultural era el único medio de que disponía una mujer para valerse por sí misma. De ahí que tras la temprana muerte de su madre, viéndose en la obligación de sostener a la familia, abrió una escuela femenina. Para eso contó con el apoyo financiero de una amiga, Fanny Blood, y con la ayuda de sus hermanas, Elisa y Evelina. ¿Qué tal, Elisa?
¿Qué tal, Evelina?
En sus aulas, además de impartirse las disciplinas habituales, en cualquier colegio de señoritas, ¿no? Música, dibujo, costura. También se enseñaba gramática, aritmética, historia, geografía y lengua francesa. Este abanico,
¿cuál?
Este que tengo en la mano, señores, que me lo regalaron en la tintorería. No. Este abanico de saberes, en la tintorería Sabeles,
sí.
No habría sido posible sin la inestimable colaboración de dos figuras. Richard Price, un sacerdote disidente de la Iglesia Anglicana, que fue amigo de Thomas Jefferson, de Benjamin Franklin, esos tipos así, y la otra persona fue el marqués de Condorcet, que supo estimular las inquietudes intelectuales de Mary. No obstante, el proyecto naufragó, dicho en criollo, fracasó.
Sí.
Fracasar es naufragar.
Sí.
Cuando una nave se hunde, el paisano dice, ajá, ha fracasado el Titanic,
sí.
Canejo. Incapaz de superar sus dificultades económicas, Mary pasó a ejercer de institutriz de las hijas de un lord irlandés. Su nuevo empleo le dejaba muchas horas libres que aprovechaba para escribir. El influyente editor londinense yo aprovechaba para escribir. El influyente editor londinense Joseph Johnson publicó sus obras. Obras tales como Reflexiones sobre la educación de las niñas, que es un ensayo, la novela llamada María, que no era la de Jorge Isaac, sino la de la propia Mary. Es una ficción esta, ¿no? También escribió Historias originales, es una colección de relatos.
Uh-huh.
Y también un libro que se llama Vindicación de los Derechos del Hombre, es de 1790, y son una respuesta a otro libro que contenía reflexiones sobre la Revolución Francesa, era un poco conservador.
Uh-huh.
Y lo escribió el político y pensador Edmund Burke. En Europa soplaban aires de cambio y convencida de que las nuevas ideas serían propicias a la otra mitad del género humano, como solía denominar a la mujer, entonces viajó a Francia la tipa. Además hay que contar que Mary decidió viajar, ya que durante su estadía en Londres había mantenido una relación,
bueno,
otra, con el artista Henri Fuseli, a pesar de que él estaba casado.
Ah, bueno.
Igual, disculpe. Está bien, disculpe a la gente que está cenando, ¿no? Ella estaba, según escribió, cautivada por su genio. Claro. Y dice, hablando de Henri, la grandeza de su alma, la rapidez de su comprensión y su encantadora simpatía, eso es lo que le gustaba. Incluso Henri Fuseli le hablaba y le preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y ella contestaba, ay, me gustan tu grandeza, o mejor todavía, la grandeza de tu alma, la rapidez de tu comprensión y tu encantadora simpatía.
Le está tomando el pelo, me parece.
Bueno, pero...
Bueno, parece que Mary le propuso a Fuseli una utópica organización de vida conjunta con ella y la mujer del tipo.
¡Ah! ¡Qué adelantados!
¡Qué degenerado! Bueno, dígame. A ver, dice... La esposa quedó horrorizada ante la propuesta y Fuseli rompió su relación no con la mujer, sino con ella, con Mary Wollstonecraft, para no tener lío con la mujer, ¿no es cierto? Después del rechazo de Fuseli, esta mujer decidió viajar otra vez a Francia para huir de la situación. Mm-hmm. Bueno, en realidad decidió viajar para promover una obra que acababa de publicar, un texto que sería su obra cumbre, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Bueno, ella sabía que en París había muchos clubes femeninos. Yo estuve en París alguna vez y nunca vi ningún club femenino.
Y pero esto debe ser ya no
estaría
más.
Que el momento.
En 1800.
Claro,
imagínese.
Y esperaba que allí la reconocieran. Lamentablemente no fue así. La tipa iba, entraba a los clubes, me imagino ahí la cancha de básquet.
Sí, no, debe ser distinto.
Iba al buffet y nadie la reconocía. Era ciudadana de un país en guerra con la Francia, claro, con la Francia revolucionaria. Se encontró sola y con una hija, Fanny. Fanny era fruto de otra relación sentimental de la que no habíamos hablado, con el diplomático norteamericano Gilbert Emley, que negó su paternidad directamente. Dijo, no. Yo aquí no tengo nada que ver.
No había ADN.
No había nada, entonces no había ni ADN.
Era un arreglo de...
Ni CNN.
No, nada.
Ni ninguno de esos canales.
Ni leyes.
Triste y fracasada, llegó a Inglaterra, otra vez. Se refugió en casa de su editor, Nacho Iraola.
No, por favor.
Tras otro intento de suicidio, en realidad el primero, no sé por qué dije otro, retomó su labor intelectual y participó en unas tertulias en las que también asistía el filósofo William Godwin. La afinidad de pensamiento entre ambos pronto dejó paso al amor. Bueno, pero esta mujer, discúlpeme. Sí.
No, ¿qué problema hay?
Porque se está pensando tanto, tan parecido, que bueno.
Cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones.
Iba evolucionando y buscando su alma gemela.
Se casaron en 1796, pero Mary no pudo disfrutar mucho de su felicidad. Al año siguiente, poco después de dar a luz a su segunda hija, que fue la futura escritora Mary Shelley, esta mujer murió. Tenía apenas 38 años. Mire, ni siquiera llegó al año 1800 del que hablábamos recién, ¿no? Murió de un modo clásico de las parturientas en aquella época, las fiebres, ¿no?, puerperales. Dejó en herencia una nueva óptica sobre la condición femenina. Y después su hija, Mary Shelley, seguiría sus pasos convirtiéndose en una escritora muy, pero muy reconocida, claro. un ejemplo de lucha, también protagonista de muchas historias divertidas y otras trágicas. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Podríamos escuchar el tango María.
Claro.
Escuchemos la versión clásica de Aníbal Troilo con Alberto Marino.
Thank you. acaso te llamarás solamente María. No sé si era el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo mojando de agonía. Un sombrerito pobre, bien tapado marrón, eras como la calle de la melancolía, que llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos, María. La más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles de la vida. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes,
tu horizonte de sueños y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre despedida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía, llovía sobre la calle gris.
Eran Aníbal Troilo y Alberto Marino. La venganza será terrible, María.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la universidad.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan: impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte, y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.
La Copa 2026. La emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inter.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los graves peligros de calentarse en el hogar.
Señor, no, por favor, no agregue cosas que no están en el libreto.
Es calefaccionarse por el tema del invierno.
Llega el frío.
Sí.
Y nadie quiere congelarse en su propia casa. Por un lado, muchas veces el hogar es muy grande y no alcanza a calefaccionar en cada habitación. Y a veces es muy chica y no hay calefacción.
Tampoco, claro.
El precio de las tarifas de electricidad y gas, buenas tardes, hacen que mucha gente apueste a métodos caseros. Apuesto 50 pesos a métodos caseros para calentarse, que se convierte en un verdadero peligro.
Señor,
¿usted qué método casero utiliza para calentarse?
Bueno, los tradicionales.
Claro, por ejemplo, revistas pornográficas.
No, señor, no,
usted las arroja a la chimenea.
No.
Y hace fuego.
Y hace fuego.
Leña, por ejemplo, quemar leña, sí. Quemar
igual
madera.
Igual la leña es cara, también debe estar cara.
Sí. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Medio kilo de leña, por favor.
Medio kilo no vende.
No, ¿cuánto vende?
Es un tronco, ¿cómo
claro. hago? ¿Y un tronco de medio kilo?
No es nada.
Ah,
es
¿no?
Por lo menos 10 kilos, 20 kilos.
¿Y cómo lo llevo yo a mi casa?
Y le tiene
que una venir, señora.
Tiene que venir con algo, señora, de la leña.
Bueno. Para que preste atención y cuide su salud, armamos esta lista con estas advertencias sobre los peligros de la calefacción. Primero, un recurso, yo uso mucho este, dejar el horno prendido con la puerta abierta.
Pésimo.
Pésimo.
Sí, señor.
Pésimo. Es lo primero que prohíben en todos lados.
¿Por qué?
Pues se come el oxígeno eso.
Dice, cuando la cena está helada y muchos prenden el horno de la cocina y abren la tapa para que caliente todo, esto gasta una cantidad de gas tremenda que te funde la billetera a fin de mes.
Sí.
Aparte, la cocina se llena de gases tóxicos.
Bah, bueno.
Yo lo hago todos los días.
Sí, usted lo hace mal.
Te podés llevar la puerta por delante.
Sí.
No veo cómo. Quemándote las rodillas de gravedad. El horno que tengo yo está a una altura
porque
de,
lo tiene
de 60.
Claro, porque lo tiene alto.
Me llevo por delante la tapa y la cabeza.
Pero no dice nada del anhídrido carbónico.
Bueno, dijo que hay gases tóxicos.
Gases tóxicos, qué sé yo.
Y también le pueden derretir, a veces se le derriten las perillas de la cocina.
De tanto, claro, son de plástico.
Todo el calor arriba.
Sin hablar de que la mala costumbre que tienen algunos de meter utensilios
sí.
de cocina y guardarlos en el horno.
No,
ah, no.
Usted lo prende y se le derrite todo.
Claro, es un desastre.
Calentar un ladrillo en la hornalla. Qué bueno.
Sí, pone...
Esto... El ladrillo después lo envuelve en un
exacto.
trapo y se lo lleva a la cama.
Chao. ¿Esto se usaba sí. en el campo?
Sí.
Nunca tuvieron frío los gauchos
no,
con
señor.
Esto.
Pregúntele a los gauchos si no tenían frío.
No, bueno, pero el ladrillo está toda la noche caliente.
Este es un viejo.
¿Qué viejo?
Ah, no, un viejo truco de campo.
Claro.
Que la gente quiere usar en los departamentos de la ciudad. Calientan el ladrillo al fuego, lo envuelven en un trapo, como yo he dicho, o en un diario, no.
No,
no, no. ¿Qué es?
Y lo llevan a los pies. El trapo se puede prender fuego.
¿Cómo?
El ladrillo se mueve y te da un golpe. Ah, solo el ladrillo se mueve, te da un golpe en el tobillo.
No, bueno. No,
señor.
Queda suelto el ladrillo dentro. Pero no sé si se puede prender fuego. Uno con una toalla lo envuelvo yo.
Sí, pero está mal.
Con una toalla.
Sí. Yo no duermo tranquilo en la misma cama.
Yo a veces se pierde el ladrillo, ¿vio?
Sí, claro. Pero
tengo que salir a la noche por el barrio a ver si encuentro una obra de construcción. Me afano un par de ladrillos.
No lo encuentra dentro de la cama, en dos metros de
tiene
cama.
Que estar.
Sí, pero después por ahí uno mientras limpia,
sí.
lo deja en cualquier lado el ladrillo,
ah.
se olvida donde lo puse. Calentarse usando un perro como manta.
Eso es más ecológico.
¡Qué lindo!
Mucha gente mete el perro,
sí.
quiere decir, engaña.
No, acá es literal.
Ah. Mucha gente mete el perro de la casa abajo de las cobijas
sí.
para aprovechar el calor del animal. Yo lo meto directamente entre mis piernas.
Bueno, pero hay que ver si...
La verdad que es una barbaridad.
Es demasiado.
Pobre bueno, perro.
¿Quién no tiene sí. miedo en un caso así que el perro por ahí se sienta amenazado o algo y le pega un mordiscón?
¿Y qué le parece?
No,
si lo pone entre las piernas, sí.
Por ejemplo, si aparece un ladrón de sorpresa,
claro,
medio de la
claro,
noche...
Claro, usted no encuentra al perro.
No.
Lo tiene entreverado entre las cobijas.
No. Y se acerca el ladrón sigiloso hasta la cama... Se va a pegar un susto bárbaro porque va a empezar a salir un ladrido de entre sus piernas.
Entre sus piernas.
Claro, ¿y esto qué es?
El ladrón sale rajado.
Sí.
Y sí.
¡Guau, guau, guau, guau! Quieto. Bueno, bolsa de agua caliente mal cerrada. Bueno, yo
sí.
uso una bien cerrada.
Claro.
La gente confía demasiado en las bolsas de goma y las mete en la cama. Sin mirar si están bien tapadas o si la rosca está gastada. El agua hirviendo termina saliendo en mitad de la noche entre las sábanas, bueno, quemaduras entre las piernas.
Sí, no, desastre.
También puede estar cuarteada la goma.
Sí.
Se le abre...
Hay otra cosa. Cuando usted la está llenando,
sí.
la bolsa de agua caliente,
sí.
la suele poner contra su pecho.
Sí, es
la
cierto.
La sostiene con la mano mientras le echa la pava de agua hirviendo.
Sí.
Y a veces usted aprieta un poquito la bolsa.
Cuidado.
Para que no, para que no quede tanto aire dentro.
Sí, y sale.
Y lo llega hasta que por una de esas se le va la mano. ¡Prum! No. Agua hirviendo le quema la cara y queda así como
sí,
el fantasma de la ópera.
No, sí, por eso, pero, no, por peligrosísimo.
Sí.
¿Se siguen vendiendo bolsas de agua caliente?
Sí, incluso hay una versión.
¿De qué tamaño la quieren?
No, no sé, hay un tamaño estándar que es como una cantimplora.
Hay una versión nueva, más fashion, para chicas adolescentes, que es la bolsa de agua caliente con un tejido, como una especie de pullover afuera.
Claro, era un pullover antes.
Sí.
Claro. Y ahora muchas veces viejos pullovers terminaban como cubierta de la bolsa de agua.
Porque a veces la misma goma se calentaba tanto
que
quemaba.
Sí, se le hacía esa pastilla.
Sí, sí.
Pero le calienta la cama, es efectiva.
Sí, se la calienta.
Sí,
como calentar, calienta. Un poco peor es una botella.
Sí, claro.
Una botella de sidra. Con...
Sí, no, claro.
Es un poco peor porque es dura. Dice, secar la ropa interior en los radiadores de la calefacción. Por supuesto.
Sí, sí, pero se le puede.
El mejor secador de ropa que existe.
Sí, pero se puede prender fuego ahí, sí. Ahí sí.
Ah, bueno.
Sí. O le quedan los lamparones en los calzoncillos.
Tapar los radiadores con calzoncillos.
Claro.
O medias húmedas. Hace que el calor no pueda salir al ambiente de la casa. Ah.
Sí, sí.
El aparato junta demasiado a presión. Y si las cañerías son viejas, se pueden romper. Mentira.
Bueno.
Mentira.
¿Cómo va a ser mentira? Es un informe serio que está con todos los pergaminos.
Tomar bebidas sirviendo antes de acostarse tiene su riesgo también. Por ejemplo, litros de té, café o sopa hirviendo para entrar en calor, te puede quemar el estómago por dentro.
Sí, sí, eso es verdad.
Todo es verdad.
Sí. Es un riesgo...
Ay, te juro que lo siento como si me estuviera pasando.
Bueno. Pasa también, atención, con la gente que toma mate con agua hirviendo. Pasa en algunos lugares.
No es mate.
Pero quema la hierba,
Bueno.
Y sí, pero
creo que en Uruguay, no sé si hirviendo, pero utilizan el agua más caliente que en Argentina. Creo.
Bueno.
No, yo tengo entendido que en Oriente, países como Japón, por ejemplo.
Sí.
Mirá.
Bueno,
no toman mate.
El mismo China, no toman mate.
Claro.
Pero las infusiones las toman tibiecita...
Tirando a fresquita,
Contarle no
quemarse.
Acá lo
que dice que si tomás cosas muy calientes te va a dar ganas de ir al baño cada rato durante la madrugada. No, nunca me lo dijeron.
Sí.
Y yo estoy en muchos médicos,
Pero si usted se toma, por ejemplo, un té antes de irse a dormir...
Sí, ¿qué tal?
Se va a levantar para ir al baño.
¿En serio?
¿Usted lo dice así como médico?
Sí.
¿O como simple...?
No, lo digo como...
adivino, digamos.
Experto.
¿Y si uno toma en vez de una taza de té, una taza de gaseosa, se levanta para ir al baño?
No, menos.
No. Se queda ahí.
No, menos, pero es otro asunto el que usted me plantea. La gaseosa es un veneno.
Todos son otros asuntos, ¿qué le digo?
Bueno. Sí, la gaseosa es un veneno... por otro lado.
No, pero light la gaseosa.
No, es más veneno.
Bueno,
sí,
mala
más.
Mía.
Bueno... ponerse demasiada ropa encima para dormir. Si después te levantás, es peor,
Tiene frío todo el
frío o el calor, empezás a transpirar todo, ¿no? Abrigarse con tres buzos, dos bomberos, un médico y cuatro pares de medias, aprieta el cuerpo y hace que la sangre no corra bien.
Claro, señor. Claro.
En vez de calentarte, el cuerpo se enfría porque la sangre no te llega a los pies y a las manos. Te despertás todo el número cansado y sin poder moverte de la cama. Nunca me pasó esto.
Bueno, por eso hay que dormir desnudo.
Lo que sí es cierto es que el pantalón pijama hay que meterlo dentro de la media.
Sí, porque usted tiene pantalón pijama.
A mí me gusta eso para andar en bicicleta.
Bueno, porque
meterlo dentro de la media, porque si no te enganchás con la cadena.
No, porque cuando meten las piernas en la cama le queda... Se le
sube todo.
Se le sube toda la botamanga del pantalón.
Como calzoncillo.
Pero no se recomienda usar medias en la cama.
Hay gente que mete monedas calientes en los zapatos.
No
se me había ocurrido, pero está muy bien.
Sí.
Pero cuidado, porque por ahí las deja mucho tiempo en la hornalla o en el horno. las meten los zapatos y están al rojo.
Casi. Es la yerra eso, le bueno, marca.
Dice, si el metal está muy caliente, te quema la plantilla del zapato y cuando te lo pones, sin mirar, te hace una ampolla en la planta del pie que no te deja caminar. Pero yo nunca vi a nadie que hiciera semejante barbaridad.
Además, creo que no es saludable calentarse los pies.
No, sí.
No, pero no, no al nivel, porque usted tiene todo el calor en los pies.
Veo una chimenea o algo,
sí,
agarro y pongo las patas ahí para calentar.
No, cuidado.
Mucha gente apoya la cola o trata de poner la cola.
Sí, como sí. Vicente.
Sí. Lo vimos,
En las estufas.
Bueno, está bien, cada cual sufre el frío como le plazca.
Algunos con una, afectando una posición supuestamente elegante.
Sí. Y a veces...
enarcando las cejas.
Y con algún texto.
Claro, bien, ¿no? Aquí estamos.
Acompañado...
Por ejemplo, rosas. Sí. Como hombre te perdono mis cadenas.
Sí, pues, ay, qué calentito que está acá.
Sí, pero es peligrosísimo. La ropa de lycra o
no, agarra pega fuego enseguida.
Claro, se calienta eso, se quema. Ay,
si haces eso, conviene tener un sifón a mano.
Sí.
Pero el sifón usted lo usa para apagar el fuego, no es para eso.
Para
¿no?
mí es lo más útil que hay para apagar el fuego, el sifón.
Yo creo que no.
Bueno, cuidado con los calefactores.
Sí.
Dejar este aparato prendido toda la noche al lado de la cama es una pésima idea, porque el aire caliente y soplado directo te seca las mucosas de la nariz.
Exacto.
Por eso
seca
tengo
todo.
Problema para cantar.
¿Usted lo usa?
Sí, todas las
cosas. Pero usted usa las peores cosas.
Me lo pongo al lado. Pero... Me respiro todo el aire seco. Ese sí, aire seca parece todo. Que estuviera en la puna de Atacama.
Es como que le pusiera, usted abre la boca y le ponen un secador de pelo.
Algo así también lo hago.
Se le evapora todo por adentro.
Me paso el secador de pelo, lo meto abajo de las cobijas y le voy dando en los lugares que veo más frío.
Además que tiene más frío porque se le corre para un lado... y siente frío donde se fue, y así.
Lo mejor es el amor.
Sí,
bueno, claro, sí.
Tu pareja.
Sí, pero a veces la pareja es más fría.
Tiene los pies fríos.
Sí, sí. Los pies fríos pueden terminar con un matrimonio.
Sí, sí.
Los pies fríos.
Que no se calientan prácticamente.
No,
nunca.
No,
nada,
nunca.
No, y el que te los ponen a vos.
Sí, sí.
Y dice, ay, me calenta las patas, dice.
Sí.
Te la ponen,
sí.
Es como un bloque de hielo donde más te duele.
Sí, señor.
Bueno, prender velas de noche para templar el cuerpo. Prender velas.
No, con la vela no te calienta.
La prendo para rezar a,
claro, la vela
a San Antonio, que es un santo casamentero.
Bueno, o alguien que le dé calor le puede rezar.
Pero una vela no da nada.
No da nada.
Aparte es peligroso. Sí. Acá dice, creer que una vela chiquita te va a calentar la pieza es un error. Lo único que lográs es armar un peligro enorme. Si pasa el gato, ¿qué gato? Nunca hablamos de ningún gato.
Bueno, pero apareció ahora.
Bueno, la vela se cae arriba de los papeles de la mesa de luz, chao.
Sí, claro,
tiene un incendio de Chicago.
Pero escúcheme, si tiene un gato, se calienta con el gato, olvídese.
Qué raro que no habla del calor en el estómago.
¿Por qué? Qué raro.
Porque una buena y copiosa cena ya le da calor toda la noche.
Sin embargo, algo han dicho. Cuando
de la bebida.
Sopa caliente.
De la bebida.
Te hace, claro. Te hace ir al baño muchas veces.
Pero un guiso carrero con un sabuco.
También
con...
lo mismo. Y en casa tenemos el baño en el fondo, como bueno, se usaba antes.
Claro.
Tengo que cruzar el gallinero, la quinta, cuando llego al baño...
Y no, ya se congeló. Además, usted tiene toda la digestión, la sangre ocupada ahí en el estómago.
Pero tiene la bolsa de agua caliente, es su estómago mismo.
Y sí, pero tiene las piernas heladas, la cabeza helada.
El alcohol.
No sirve.
¿Calienta o no calienta?
No sirve.
Dice que no calienta.
No.
Si usted se toma una bebida porque siente un calorcito lindo en el pecho, la realidad es que el alcohol hace que la sangre vaya a la piel, lo que te quita el calor de los órganos internos.
Exacto.
Oh, y te enfría más rápido, te enfría. Te dormís anestesiado sin darte cuenta de que tu cuerpo se está congelando de verdad. No,
bueno, no. Tanto como congelando, no sé.
Me tomo una copita.
No, lo que da el alcohol es la sensación inicial. De sí. Si usted toma un vodka, como los rusos.
En la nieve. Le da... Vaya a decirle a un ruso que no tome vodka, a ver qué le dice.
No va a entender lo que le dice.
Bueno, vodka no, le dice, vodka no.
Pero después, Petrushka.
Después de ser vodka ruso, se acuesta en un rincón a dormir y se congela. Vodka y todo.
A mí me gusta abrigarme las patas con un pullover viejo, ya le dije.
Sí.
Usando las mangas del pullover.
¿Y pero cómo sale? Si sigue salí caminando, corriendo por algo.
Algo, ya me agarro bien el pullover acá y salgo dando unos pasos, como quien corre una gallina.
Ahora, lo mejor es darse una ducha caliente.
Eso es bueno, tiene razón.
Sí, se da la ducha caliente y además.
Es mejor la ducha caliente. Sí. ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Que la bañera.
Sí, es mejor.
Sí, la bañera va bajando la temperatura rápido y...
Es una mentira lo de la bañadera.
No me diga.
Todo eso es
una mentira. ¿En qué sentido? No hay bañadera.
Todo lo que se dice en torno a la bañera...
Y no se dice mucho.
Bueno, pero lo poco que se dice es mentira. Que es buena para el sexo, que es buena...
Relajar.
Para relajar. No, que
¿cómo
buena
va
para
tener el sexo en la bañera? Usted nunca hizo la experiencia.
Sí, bueno, por eso...
A mí una vez se me cayeron todos los frascos que hay al costado de la bañadera.
Sí, hay un montón.
Está lleno de frascos de shampoo, de yogur, de todo. Y se rompieron algunos... unas heridas casi mortales.
Además hay algunos principios de la hidráulica que son un obstáculo fuerte.
No tiene que estar muy llena la bañera. Porque
se desborda. Claro. Además usted y su señora esposa, o quien fuere, son un poco robustos, y se meten en la bañera, qué sé yo, el agua le llega... hasta el living.
Bueno, por eso le digo. Y si flota también peor, porque usted necesita un punto de apoyo.
Y si usted se va a sentar en la bañera, como hace todo el mundo.
Usted se sentará.
No, tiene que buscar el otro, no el lado...
Se va a quedar parado.
No, pero...
Usted se baña con la bañera llena y parado. ¡Está loco!
Se sienta, pero...
Hasta la tibia, ahí hasta la rodilla.
Hasta el tobillo.
Se tiene que sentar del lado contrario a donde está el tapón.
Claro. Y bueno, pero si somos dos en la bañera, a mí siempre me toca la cadenita.
No, además, yo como no tengo tapón, tengo que hacer yo de tapón, ¿comprende?
Claro, se va el agua.
¿Hace eso?
No, me siento en ocasiones.
Y lo mejor para hacer de tapón, la mejor parte del cuerpo, es el talón.
Sí, tienes razón.
¿Mete el talón ahí?
Sí, pero pero está condenado a no moverse.
¿Y con otra parte del cuerpo que anda bailando?
No, pero yo si
te destapo, te destapo, te tapo, te destapo.
Yo si tengo libre las extremidades, ya soy un hombre libre.
Sí, entonces, bueno, gracias.
No de nada, me puedo sentar.
Pero aún tapón con cualquier cosa, ¿no? Un minuto lo resuelve.
Pero, ¿por qué si yo...?
Corcho.
¿De dónde saco el corcho a esta hora?
¿De alguna botella?
Pone una tacita de café.
Le filtra el agua igual.
Al revés la pone, en forma de sopapa.
Sí, pero le filtra igual.
Bueno.
Lo mejor es agarrar un corcho y envolverlo en un trapo.
Sí, está bien.
Y ahí más o menos lo pone a medida.
Tiene razón.
Pero le pierde igual, le va a perder.
Le pierde. Siempre, la bañera pierde, pues salpica todo.
Ahora vio que los baños nuevos ya no se hacen con bañera. Está pésimamente.
Pero eso para ahorrar.
Está fuera de todo.
A mí me gusta la bañera.
Hacen pequeña barrerita.
Sí, ¿para qué? Para que el agua no se vaya.
Sí, claro, no, la
resina. En el hotel nuevo, ni video hay.
La barrera sí, porque si no se va el agua.
Tiene razón, mala mía, bueno.
Pero no, la bañadera, así como la ven las películas, que las estrellas de Hollywood se bañen ahí.
Claro, llena de espuma, la propaganda de jabón luz.
Claro, todo eso no corre más.
Incluso la gente más de alcurnia tira sal adentro.
Bueno, sí, son las sales...
Exacto.
Claro, con...
gusto a frutilla.
Con algún olor, sí. No sé si gusta, porque no se come.
Bueno, pero queda un olor, un perfume.
¿Usted se hace esos baños?
No. Ah, pero cuando era chico me parece haber visto un frasco con sal.
Le parece haber visto, o sea...
De colores eran, de rosa, verde. Sí.
Bueno, extraordinario informe, sí. Estamos salvando vidas.
Sí, muy bien.
¿Y cuánta gente sin tener estos conocimientos hace todo lo que hemos prohibido.
Claro, ahora no decimos...
Yo mismo.
Bueno, usted sobre todo.
Sí.
Pero no decimos cómo calentarse, decimos todo lo que no dijimos. Pero no lo que sí.
Bueno, mejor es
¿cómo? Una... La bolsa de agua caliente, como el ladrillo.
Sí, pero eso dijimos que no. Es riesgoso.
No, decimos que no sin cuidado. Mm. Sí, con cuidado, por ejemplo, haciendo revisar el ladrillo por un facultativo.
No le va al facultativo.
¿Sabes lo que quedan bastantes minutos, incluso horas caliente? El motor del auto.
Sí, pero que vaya a dormir adentro del capó.
Bueno, además es tóxico todo lo que larga.
No, pero apagado. Usted acaba de llegar.
¿Qué? Saca el motor y se lo pone a los pies.
Claro. Todo, entra con el auto a la habitación, rompe todo.
Yo, en un departamento que vivía, era muy chico. Y era una ventaja, porque iba y me compraba una pizza.
Claro. Sí.
Ya entraba, ponía la pizza ahí en medio de la habitación y enseguida se calentaba.
Pero el olor que quedaría.
Sí.
Sale con un olor a
medio de la habitación y enseguida se calentaba.
Pero el olor que quedaría.
Sí.
Sale con un olor a pizza.
Y bueno, qué más.
A la mañana.
Bueno, extraordinario. Muchas gracias.
Muy bien. Ahora, si les parece, tenemos que hacer una pausa, pero tras ella llega el sordo Gansé.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuela, Moreira. Hola Moreira, buenas noches
a los muchachos.
¿Cómo anda usted?
Muy bien.
Maestro, a ver, le piden acá recuerdo malevo.
Me encanta.
Bueno, a ver. Era mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día. Dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
11-6585-5580 es nuestro WhatsApp. Y el prefijo 11 se repite también en el tema que le piden, que es kilómetro 11.
Ajá.
Es un chamamé.
Hermoso el chamamé.
Es un chamamé. Bueno, Moreira, le pido por favor que no obstruya la puerta para que pueda pasar el borillero de música verde amarelo.
Ok. Viene
así, está impecable. A ver qué toca.
Seti.
Sechi.
Sechi.
Sechi, muy bien.
Sechi.
Eso que estaba borrado.
Sí, pero ya lo pusieron.
Ya lo dibujaron de nuevo.
Sechi.
Sechi es Boca de Noche.
Bien, de Toquinho.
Cheguei na boca na noite, parti de madrugada e não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu indo dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem me parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar, nuvem anda mão de vento, eu o jeito d'água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade de apanhar, na foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada.
Bueno, a ver, le trajo la trompeta, sí,
por
efectivamente,
supuesto que
ahí
sí,
la veo.
Claro,
así
claro,
que,
claro.
¿Qué quiere hacer? ¿Misty, por ejemplo?
Hace mucho que no la hacemos. Sí, podría bueno, ser.
¿Usted cómo la quiere?
No, lenta, lenta.
¿Muy casi lenta?
Usted sabe que me hace acordar que está cumpliendo años Clint Eastwood.
Que hizo...
Sí, ya cumplió, ¿eh?
Trabajó en una película donde el tema central... Es
Misty.
Misty,
la película Play Misty for Me, que habla de un locutor de radio que tiene un programa de radio y hay una oyente muy particular,
señor,
que le pide Misty todas las noches y el día que él se niega a poner el disco con Misty, esa oyente que lo admira tanto, plim, plim, plim.
Vamos.
Lo va a buscar a la...
Como sacristán, sí. Solos en la madrugada.
Termina mal la película.
Bueno, pero no lo diga todo.
Está
no
contando
todo.
Toda la película.
Le faltan un par de jugadores.
Cuando se estrenó esa película, sí, Solos en la madrugada,
sí,
todos los tipos de la radio querían hacer el programa Solos en la madrugada.
Sí.
Vamos.
Bueno, sí. Con los resultados que todos conocemos.
De acuerdo.
La venganza será terrible.
Sí.
Era por aquellos años también.
Sí, también.
Bueno,
sí, pero nadie quería hacer la venganza.
No.
A todos les gustaba sacristán.
Sí, es verdad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Misty? Finalmente.
Bueno, dele, Misty.
Vamos.
Bueno, señoras, señores, terminamos por hoy.
El sábado estaremos en La Plata.
Sí, señor, en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Usted va a ir?
Sí, con el trío sin nombre.
Bien, muy bien, lo vamos a estar esperando en la puerta.
Bien.
Para que esté todo en orden. Bueno, maestro, nos vamos con lo que usted quiera.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, yacuyacuyacu, charat. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.